Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en la cadena COPE desde ahora y ya poniendo las calles con nosotros. Estamos arrancando un martes 24 de mayo de 2016 y lo hacemos además poniendo siempre una calle positiva, una calle que viene cargada de esperanza en el día en el que está bajando por los estudios centrales de la cadena COPE José Luis Perales, que va a estar haciendo el programa con nosotros durante las dos próximas horas. Estamos en directo y estamos pendientes de contarte un montón de cosas bonitas, un montón de cosas buenas. Por ejemplo, que este martes llegan a España los primeros 20 refugiados, que en su mayoría serán sirios e iraquíes, de los que 150 van a ser acogidos por nuestro país dentro del programa europeo de reubicación de personas que se encuentran en campos de asilados en Grecia. Aquí se les va a garantizar desde ahora el alojamiento, la manutención, la atención social y psicológica e incluso la formación para encontrar un empleo y también una escolarización para los menores de edad. Eso sí, en los primeros meses, atención, porque la principal preocupación es el idioma. El idioma, por lo que desde el mismo momento en el que lleguen a España van a recibir clases de castellano, catalán o euskera, dependiendo, eso sí, de la comunidad autónoma en la que sean acogidos. Te estarás preguntando, como me he preguntado yo, que dónde van a vivir. Pues bueno, no te preocupes, porque está todo preparado, todo el comité lo tiene organizado. Van a estar en centros y pisos que tiene el Comité Español de Ayuda al Refugiado, también con la ayuda de Cruz Roja y la ONG ACEM, que han recibido subvenciones con el objetivo de facilitar su asentamiento inmediato. Además de estos 150 refugiados, España va a recoger también de inmediato a otros 32 que se encuentran en Italia. Así que, poco a poco, tacita a tacita, que decía aquel, la reubicación debería ser más rápida. Pero también, como se suele decir, más vale tarde que nunca. Estamos en la cadena COPE, estaremos juntos hasta las 6 de la mañana. A esa hora toma el relevo Carlos Herrera y hay un montón de cosas que hemos preparado para que tengas una mañana de lujo. Una mañana como Dios manda. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Estás nerviosa?
No, especialmente. ¿Por
qué? Porque a mí me impone mucho José Luis Perales.
¿Sí? No, sí. A mí me va a encantar verlo.
Es un pedazo de músico, un pedazo de autor, es una buena persona. Tengo muchas ganas que esté en ese estudio.
Bueno, pues genial. Ya le tenemos. Ya va a estar aquí. Ya lo has conseguido.
Muchas gracias a todos de mi parte. Pero tenemos más cosas preparadas.
Tenemos muchísimas cosas preparadas, pero lo primero que voy a hacer es felicitarte, Pulpo.
¿A mí?
Muchas felicidades, sí, porque nos acaba de llegar la noticia de que la población de los cefalópodos, que incluye a los pulpos,
pero bueno,
las sepias y los calamares, ha aumentado a nivel mundial desde la década de 1950.
Esto es muy fuerte.
Así que muchas felicidades.
Este cachondeíto de qué va.
Muchas felicidades, joder, Pulpo. Porque, bueno, no dejáis de crecer, no digo
claro,
más.
Claro, claro.
Parece ser que el motivo es que os adaptáis a cualquier ambiente.
Bueno,
y
me
como
estoy adaptando
los,
a este horario, imagínate.
Claro, los mares van cambiando y claro, vosotros pues, os vais adaptando.
Si
vamos, la mitad de las especies marinas en peligro de extinción.
Están muy tonta,
y vosotros, bueno, que te lo tenía que contar, hombre, que si no, no me das pie. Bueno, contamos hoy con nuestra chica del tiempo, con Mar Gómez, no solo para que nos dé la previsión de la semana, sino también alguna que otra curiosidad científica de esas que nos gustan tanto. Y atentos, ponedores, porque tú lo adelantabas, ya está con nosotros José Luis Perales. Nos presenta su último disco, Calma. Calma, con calma le veo yo.
Hombre, es que ha venido, fíjate qué madrugón se va a meter este hombre, ¿eh?
Es un hombre tranquilo, uh-huh. Ha madrugado.
Está, mira, ya le
no le ha preocupado. Estará durante todo el programa con nosotros, así que hoy es un día muy especial en Poniendo las Calles. No hay que perdérselo, Pulpo.
Pues estará con nosotros aquí. Y además, como tenemos un montón de cosas que contarte, vamos a empezar por el tiempo. Hoy estamos ni más ni menos que a 24 de mayo y el tiempo creo que está cambiando. Así que, Mar Gómez, buenos días. Y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo de Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos, porque más que nada, ahora toca saber el tiempo que nos espera en esta semana. Y por supuesto, varias curiosidades meteorológicas muy, muy, muy raras. Siempre de la mano de nuestra querida Mar Gómez, que es meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Muy buenos días, Mar.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y tú cómo lo llevas?
Bueno, pues yo lo llevo bien. Yo no estoy muy alérgica, no sé vosotros, pero esta semana sí que tenemos unos picos así importantes de alergia, ¿eh?
Pues yo también. ¿Tú en concreto a qué eres alérgica?
Yo, mira, exactamente no me he hecho nunca las pruebas. Toma. Pero no, porque no tengo una alergia muy fuerte, pero sí que es verdad que cuando empieza así un poquito el tiempo un poco más estable, los ojos me pican mucho, pero sin más, ¿eh? No soy una alérgica con muchos problemas.
Bueno, yo como me estoy vacunando, la verdad que me noto bastante mejor, a pesar de que mi hija, por ejemplo, sí que le ha subido muchísimo la alergia, y hay un montón de oyentes que me cuentan que están con crisis alérgica, con lo cual vamos a darles información para ver cómo mejorar. Me imagino que lo importante es, ¿qué está pasando con el tiempo? ¿Si va a empeorar? ¿Si va a mejorar estos días?
Pues sí, efectivamente importa mucho el tiempo, porque en cuanto tenemos algo de lluvias, en cuanto se renueva el ambiente, es verdad que la gente mejora bastante. Y de momento esta semana, pues vamos a tener una borrasca que va a condicionar el tiempo, sobre todo en el norte de la península, con lluvias y tormentas. Vamos a ir por partes, porque de momento este martes los cambios empiezan a llegar ya desde esta noche. La borrasca se va acercando sobre todo al oeste de Galicia, por allí llegan las lluvias, se van a ir desplazando al resto de la mitad norte y haciendo además que bajen las temperaturas en esta zona. Así que este martes va a ser un día de lluvias en Galicia, Asturias, noroeste de Castilla y León, algunas zonas de montaña y también en zonas del Cantábrico. En el sur, en cambio, ambiente tranquilo y soleado, al igual que en el Mediterráneo, así que la gente alérgica que esté por esa zona, digamos que lo va a pasar un poquito peor. Las temperaturas hoy un poco más altas en Murcia, Aragón o Navarra y también en algunas zonas de Castilla y León. El miércoles lo que más vamos a notar es la bajada de temperaturas, ambiente un poco más fresco en casi todo el país y seguimos con esas lluvias al noroeste de la península. El jueves y viernes la borrasca sigue enviando lluvias a Galicia, en el resto cielos con sol y nubes, nos espera una semana en la que vamos a tener ratitos de sol y ratos de nubes, y de cara al fin de semana, de momento, tendríamos días de lluvias casi generalizadas, no podemos afinar mucho, y descenso ligero de las temperaturas, así que iremos viendo qué pasa para el fin de semana, pero de momento si hay comuniones y eso, está un poquito la cosa revuelta.
Bueno, hay comuniones y también celebraciones, porque si el sábado es la final de la Champions, será el Atlético de Madrid o el Real Madrid el que tenga que celebrar algo y juntarán a cientos de miles de personas en las calles.
Pues sí, veremos a ver qué ocurre con el tiempo en ese momento, porque la verdad es que en primavera, muchas veces yo os lo cuento, tenemos bastante incertidumbre más allá de tres días, entonces siempre cuesta un poquito afinar. De momento lo que vemos es que para el fin de semana vamos a tener esas lluvias un poco generalizadas, pero habrá que ir viendo.
Para eso lo mejor es tener siempre en el móvil o en el ordenador el tiempo.es, que ahí tienes toda la información puntual en el momento que lo necesites. Mar, la Eurocopa 2016, ahora que estábamos hablando de fútbol, el clima en Francia para este mes de junio también es importante. No sé qué datos tenéis en eltiempo.es.
Pues sí, mira, el clima en Francia varía mucho en función de una región a otra. Le pasa como a España, que tenemos mucha diversidad climática. Hay que tener en cuenta que Francia es un país con una cara que mira al Atlántico y la otra al Mediterráneo, así que en su territorio pues podemos encontrar climas típicos de estos dos ámbitos. Tenemos el clima marítimo de la costa oeste, que se caracteriza por temperaturas suaves, precipitaciones abundantes todo el año. Luego tenemos la parte más continental, como por ejemplo París, que tiene un clima bastante más frío, bastante más seco, y luego tenemos la parte del clima mediterráneo, justo en la costa mediterránea, con veranos bastante calurosos e inviernos suaves. En junio, por ejemplo, en algunas ciudades, os hablaba de París, pues solemos tener una temperatura media de unos 18 grados, con lluvias frecuentes, pero no demasiado abundantes. Si nos vamos a otra ciudad, por ejemplo a Marsella, allí las temperaturas son más altas, unos 20 grados, y las lluvias son muy escasas. Así que depende de la ciudad en la que se celebre la Eurocopa, el clima es de una forma, digamos que tiene unas características u otras. No obstante, ya sabéis que estos son datos climáticos, no predicciones, y cada día puede ocurrir una cosa.
Estoy hablando con Mar Gómez, que es meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas, y me imagino que también tú, Mar, has observado, como me ha pasado a mí, que estoy notando la luna llena y además de color naranja. No sé si tú también te pasa lo mismo.
Pues mira, sí, es que además yo la vi justo, tuve la suerte de irme el fin de semana a Ibiza y la vi, bueno, espectacular y naranja, naranja, naranja. Entonces yo, que soy muy curiosa, que siempre he sido así, yo exactamente no sabía, siendo honesta, por qué estaba de color naranja, entonces me puse a investigar y digo, pues se lo voy a contar a los ponedores. Bueno, pues no resulta, yo al principio digo, ¿sé que soy daltónica o algo? No. La razón está en la dispersión de la luz que emite el sol en la atmósfera de la Tierra. Bueno, cuando la luna está muy cerca del horizonte, lo que tenemos es el fenómeno de enrojecimiento, que sucede porque al estar mucho más cerca, la atmósfera es más densa y absorbe diferentes longitudes de onda, salvo la roja, que es la que se queda reflejada.
Bueno.
Se puede observar en cualquier época del año, no hace falta que sea en este momento, lo podemos ver en cualquier momento, y también se produce, por ejemplo, cuando hay mucha contaminación o cuando tenemos calima. A veces, por ejemplo, en Canarias es, digamos, más fácil de ver porque siempre es más propensa a tener esa calima. Así que yo os recomiendo que miréis bien arriba, porque muchas veces vamos mirando para abajo al móvil y tenemos que mirar para arriba porque nos perdemos las cosas, y eso me pasó a mí el otro día, ¿eh?
Hay que ver, Mar, que te agradezco un montón la información que nos das desde el tiempo.es, te lo agradezco un montón, que tengas un buen día, aunque dentro de un rato conectaremos a las 5 para que nos cuentes, ¿vale?
Vale, perfecto.
Un besito, Mar, hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hay muchísima actividad hasta ahora y muchísimos ponedores que hacen comunidad con nosotros, Pulpo. Cuando nos llaman y entran y hablan con nosotros, suenan así de bien.
Buenos días.
Despierto oyéndoos y con mi perrete aquí al lado.
Soy auxiliar de vuelo, bueno, tengo dos trabajos, soy auxiliar de vuelo y luego soy influencer en las redes sociales del sector del lujo.
Ahora mismo voy a cargar los donuts y boticados y el pan rico.
cantante de orquesta soy.
Jolín.
Yo quería daros las gracias por acompañarme todos los madrugones, porque me ayudáis muchísimo y me hacéis llegar muchísimo más feliz al trabajo.
Poniendo las calles.
Pues nada, lo único que han tenido que hacer es llamarnos para tener ese diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, es muy fácil. Llámanos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos puedes contar todo. ¿A qué te dedicas? ¿De qué manera pones las calles? ¿En qué te encuentras liado a esta hora? También estamos en las redes sociales, en Twitter, @ poniendo calles, en Facebook, poniendo las calles. Y hay un correo electrónico del programa al que nos puedes mandar ya mensajes. Poniendo las calles, @cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles con El Pulpo en la cadena COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. Esta es una de mis canciones favoritas del nuevo disco de José Luis Perales. Se llama Calma, pero esta canción está muy bien, muy bien. Y es además con la que abre sus conciertos. La escuchamos un poquito.
Bajo los olmos mi niñez jugando, y un sonido de bronce en aquel campanario.
¿Cómo se mantiene? ¿Qué voz tiene? ¿Cómo compone? ¿Cómo sigue componiendo? ¿Cómo sigue interpretando? ¿Qué querido es? ¿Cómo se le admira? ¿Cómo se le quiere?
Ya.
Hombre, José Luis Perales.
Que acabo de llegar, voy a poner colorado.
Poniendo las calles con nosotros. ¿Eres muy de madrugar o qué?
Oye, he madrugado muchísimo.
Pero bueno.
Tanto como hoy no suelo.
¿No sueles?
Suelo madrugar, no demasiado, a las 8 así me levanto, ¿no?
Ajá.
Y me voy a caminar 5 kilómetros todos los días, una hora. Pero estas horas son muy especiales, para gente muy especial también, ¿eh?
Sí, sí. Es que, pero hay un montón de gente que hay, están los que nos escuchan porque no duermen y otros que nos escuchan porque están trabajando a estas horas.
Hay mucha gente que trabaja a estas horas y esa gente yo creo que es la que más agradece la radio, ¿no? Por la noche, la compañía increíble, ¿no?
Sí, yo creo que hay que darle siempre mensajes positivos, sí. Cosas optimistas, buen rollo, compañía, sinceridad, honestidad.
Sí, la noche es muy especial para la radio y para muchas cosas. Yo me acuerdo, una vez escribí una canción que creo que la cantó Maciel, creo recordar, se llamaba La Noche.
La Noche.
Y hablaba de ¿qué es la noche? La noche será bulevar o mesa de un café. O yo no me acuerdo muy bien, o mesa de hospital, o simplemente era un tiempo de dormir, ¿no? Era una canción que a mí me gustaba mucho y Maciel la cantaba porque la noche siempre ha sido muy sugerente para mí.
¿Tú te acuerdas de todas las canciones que has hecho y que han cantado otros artistas?
Me acuerdo de algunas, vamos, de casi todas me acuerdo del título, pero de la letra ya no tanto.
No, fíjate que yo te quería preparar, entre comillas, una encerrona, porque si yo te soltaba frases sueltas de tus canciones, a ver si eras capaz de continuarla, pero...
Hombre, uno está muy mayor ya, para eso, pero bueno, vamos a intentarlo.
No, pero no lo vamos a hacer porque, como yo tengo la cabeza como la tengo después de esos horarios que estoy sufriendo desde el mes de septiembre, yo creo que tiene que ser difícil recordar todas esas cosas, ¿no, José Luis?
Pues sí, a veces sí. De hecho, en este momento que empiezo la, que estoy empezando mi gira en España.
Y con mucho éxito.
Pues sí, está empezando muy bien. Está en Valencia y en Palma de Mallorca. Entonces, de pronto ahora yo quiero recuperar dos canciones que estaban ahí perdidas, que no las que me gustan mucho. Una se llama A más de 1000 kilómetros de ti. Es una canción que a mí me gustaba mucho, pero nunca la he cantado, ¿no? Quiero decir que cuando decidí que cantarla en estos conciertos, pues la verdad es que me he tenido que volver a escucharla para aprendérmela de nuevo, porque hay cosas que se te olvidan, frases que se te olvidan. Toda la canción no, pero sí, sí.
Y luego, aparte, con el repertorio de canciones que tienes, José Luis, muchas tienes que dejar de lado y muchas no puedes cantar. También la gente dirá, no ha cantado mi canción.
Siempre. Siempre dice, pero ¿cómo no has cantado aquella canción de Abelín?
Abelín.
Pero por favor, si esa canción era de cuando yo...
Preciosa canción.
Bueno, pues
de tus comienzos.
Sí, de los comienzos. Ayer me hablaba alguien de esa canción. Me hablaba de esa canción, pero ¿cómo me hablas de esa canción si yo no recuerdo ya ni cómo era la canción?
Abelín. Si me das el paso, yo creo que te la puedo continuar, porque a mí me la ha pegado.
Ah, empezaba. Tiene un amor, tiene una primavera y un jardín. Tiene una mujer. Ya no me acuerdo. Pero empezaba así.
Abelín. No sé, pero me recuerda mucho a las cosas de Doña Asunción.
Sí, era la época. Bueno, fue anterior a Cosas de Doña Asunción esa canción, pero sí andaban esos ritmillos medio rumberillos que yo hacía al principio, ¿no?
No, tus comienzos son maravillosos, porque tú no ibas para cantante ni como... Bueno, como autor sí, pero para cantante era lo último que habías pensado.
Sí, como autor sí, porque yo empezaba siendo autor a los 16 años en mi colegio en Sevilla con los salesianos, fíjate. Con los 16 años escribí mi primera canción y como ya no me acordaba de lo que había aprendido en la escuela a los 6 años, que era el método de Slava, de solfeo, y ya no me acordaba más que de la escala musical, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Pues entonces, de repente empecé un día, se me ocurrió en Sevilla, en el colegio, voy a hacer una canción, voy a ver. Y entonces hice una melodía y fui buscando cada nota que correspondía a cada sonido de esa melodía hasta completar la melodía entera con sus notas, ¿no? Y luego había que ponerle la letra. Y le puse la letra y cuando la terminé la grabé en un cassette,
claro.
Y cuando la escuché dije, ¿pero esto? ¿Pero soy compositor? ¿Pero que hay algo? ¿Esto qué es? ¿Qué me ha pasado?
Y desde ahí
empecé una verdadera fiebre para escribir música. Y cuando salí de la Universidad Laboral, que es donde yo estudiaba...
Sí, para electricista, ¿no? Algo así, para ingeniero eléctrico.
Maestro industrial primero, luego luego ya la ingeniería no la terminé porque ya me dediqué a la música, ya olvidé todo.
Elegiste
no tenía
bien.
Ninguna vocación de ser ingeniero.
Elegiste
ni
bien.
Nada, ni tenía ni ingeniero, ni ojos azules, ni nada.
Pero en casa te darían caña por dedicarte a lo que te tendrías que haber dedicado.
Mi madre era muy receptiva a mi vocación de músico. Mi padre era un hombre muy de pueblo y decía, mira, chiquillo, esto que escribes, esto tan moderno, a mí es que no me gusta. A mí es que me gusta que cante flamenco. Y fíjate por dónde. Han pasado muchos años desde entonces, de aquello que me decía mi padre cuando era prácticamente un adolescente. Y hace poco tiempo, pues, me proponen cantar en un homenaje a Juanito Valderrama, ¿no?
Qué grande, claro. Bueno, has hecho cosas con Valderrama, con el hijo.
Claro, con el hijo sí, pero lo que no había hecho nunca es cantar eso de Madre Hermosa. Una canción de... Ay, mi madre, como un rayito de luna. Esa cosa yo nunca lo había hecho. Y también lo he hecho en homenaje a Juanito Valderrama y, por supuesto, en homenaje a mi padre, porque él decía que le gustaba mucho más el flamenco y su ídolo de verdad era Juanito Valderrama, Farina, la niña de los peines, la niña de la Puebla.
Claro, todo lo de la época
todos
también.
De la época, claro. Grandes, que son los que se escuchaban por la radio.
Claro,
¿no?
Claro.
Y mira por dónde este año he tenido la oportunidad de hacerle un homenaje a Juanito Valderrama y a mi padre en esa canción. Que la verdad es que me gustó mucho cantar, sí.
¿Qué han significado, José Luis, tus padres en tu carrera?
Pues yo creo que mucho. Primero, creo que el mayor mérito de mis padres, siendo una familia bastante normal, nada acomodada, tampoco de pobres, de solenidad, gente normal de un pueblo, labradores, campesinos, albañiles, todo este tipo de gente de pueblo. El que no es herrero es pastor, el que no... Y éramos 100 habitantes en realidad, ¿no? Era muy difícil salir del pueblo y estudiar, ¿no? Y ese fue el gran favor que nos hicieron nuestros padres, ¿no?
Claro.
A mis hermanas, yo tenía 3 hermanas, el único varón era yo. Y los maestros decían, es que yo creo que los chicos valen para estudiar, deberían salir del pueblo y tal. Y entonces, pues, con un gran sacrificio, mis padres nos mandaron, a mí consiguió una beca para la Universidad Laboral de Sevilla, mi padre, Y mis hermanas, pues las mandaron a estudiar y estudiar el magisterio en Cuenca y total, estuvimos todos fuera de casa, ¿no? Ese es el primer gran agradecimiento, porque a partir de ahí viene la relación con otro mundo. Yo recuerdo cuando yo salí de Castejón, pues un chiquillo con 13 años, recién salido de la escuela, pues sin ninguna comodidad en el pueblo, no sabíamos lo que era una piscina, ¿no? Los chicos nos bañábamos desnudos en unas charcas en el campo, había culebras, había bichos, había todo, se embarraba todo entre los juncos, pero era igual, éramos felices,
claro.
Y robábamos higos en las higueras de los huertos, y yo era un aficionado a coger nidos de los pájaros en la torre en la torre de la iglesia, o en los nogales que hacían los nidos en las últimas ramas de los nogales, que son enormes, de altos, hacían los nidos a las oropéndolas.
Oropéndolas.
Oropéndola. Es un animal pardo y amarillo, un pájaro, como un tordo, más o menos, como una urraca, más pequeño que una urraca, como un mirlo, de ese tamaño, pardo y plumas amarillas también.
A ese no lo has hecho nunca la canción, ¿eh? A la gaviota sí, pero...
La gaviota, no. Fíjate, sin ser marinero ni nada, esos pajarracos que dice.
Qué raros son, ¿eh?
Sí, sí.
Atacan.
Pero, ¿cómo que me atacan?
Atacan.
¿Cómo?
Las gaviotas sí. Atacan.
No, que me vas a contar a mí. Si yo tengo un velerillo, el Libertad es un cascarón,
¿sí?
Y como yo soy marinero de agua dulce, pues yo navego por el pantano de Buendía, que llega a la cola del pantano, sí. Y llega a mi casa, al refugio ese que yo me hice en el campo, en una casa absurda, en mitad de la nada, solo que tenía un mar, que era el mío nada más.
Es tu sitio.
Y es mi sitio, y claro. He escrito todas mis canciones realmente, ¿no? Y ahí yo, junto con Manuela, nos íbamos de travesía y... ¿Dónde vamos hoy? Pues hoy vamos a la playa de Tiberio. Preparamos la merienda y nos vamos a la playa de Tiberio. ¿Por qué la playa de Tiberio? Porque había una ciudad romana, que es Cercávica, cerca de allí, en la orilla del pantano, ¿no? Uh-huh. Y como en la época de esa ciudad el emperador Tiberio llegó ahí, era el emperador, y entonces, claro, todas las villas romanas de España, lógicamente, pertenecían al imperio, y aquella, ahí estaba rigiendo entonces los destinos de Roma, en esta España nuestra, Tiberio, ¿no? Y por eso le llamamos la playa de Tiberio. Otra se nos sugería que era Ibiza, ¿no? Y Ibiza, cuando bajó el pantano, vimos que lo que había antiguamente era una viña. Y solo habían quedado las cepas de la viña perfectamente simétricas, tal como las plantaron hacía cientos de años, ¿no? Pero esa era la playa de Ibiza. Y luego había un islote, cuando bajaba el pantano, quedaba un islote, pero un islote un poco más grande que este estudio, donde estamos. Y yo, mientras Manuela se bañaba en allí, dejamos el barquito y ella se bañaba en la playa, y yo subí a ver el islote como era, ¿no? Y de repente me sorprendió que empecé a encontrar nidos de pájaros en las piedras.
¿Allí?
Entre las piedras había unos nidos con 4 y 5 huevos pardos con motas marrones y todos iguales, y encontré como 20. Y yo veía que un pajarillo venía detrás, como inquieto detrás de mí. Hasta que Manuela me grita desde abajo y dice, José Luis, cuidado. ¿Qué pasa? Y lo que era una gaviota que venía
por ti.
En vuelo rasante, pero a una velocidad a por mí. Oye, nos echaron. Llegaron las gaviotas esas, que no son tan grandes como las del mar, pero son yo creo que todavía más agresivas, ¿no?
Yo he visto un ataque de una gaviota en el mar a una persona que estaba nadando y que le partió la oreja, le picó y le abrió la oreja.
Sí, sí, no me extraña, son muy agresivas.
Pero qué mala leche.
Qué de cosas, ¿no?
Madre mía.
Hemos empezado por las canciones y me has acabado por las gaviotas de mi pueblo.
Eres una caja de sorpresas, que lo sepas, eres una caja de sorpresas.
Bueno.
Porque yo tenía aquí un orden de cosas y ya no lo podemos seguir, porque claro, es que se puede hablar contigo de todas las cosas.
No, tú hablas de lo que tú querías hablar, que yo también te contestaré.
Bueno, no pasa nada. José Luis, lo primero, quizá el amor para ti a la hora de componer ha sido algo, no sé, lo has plasmado muy bien encima, delante de un folio, ¿no? ¿El amor hacia tu mujer, hacia tu familia, ha podido servirte para plasmar en tus composiciones?
Yo creo que sí, indudablemente. Yo creo que no se puede escribir o comunicar una cosa que has escrito sobre el amor si no lo has sentido, si no lo sientes, ¿no? A veces son cosas muy profundas, son sentimientos que te nacen y dices, ¿pero cómo se me ha ocurrido esto, no? Pues es porque estaba ahí, como que tenías la necesidad de escribirlo porque lo sentías realmente. Yo creo que sí, que escribir una canción... Hay que tener un conocimiento un poco de lo que estás contando, ¿no? Uh-huh. Y de lo que cantas y del contenido de eso, ¿no? Y la profundidad de eso, o la superficialidad, porque a veces yo he hecho canciones muy superficiales, como La Boda, por ejemplo. ¿Te acuerdas aquella boda? Pingüinos y pajaritas, trajes largos, ortigitas.
¿Te has metido el pájaro?
Musiquita para la guaya. Era pues la música que yo escribí cuando nos íbamos al Hotel Barajas en la época de muy jóvenes.
¿El Hotel Barajas?
En el Hotel Barajas, a tomar una cerveza y unas de estas
almendras.
Almendras, y allí veíamos pasar las bodas con los pingüinos pajaritas, trajes largos, sortijitas, musiquita paraguaya, aplausos a media caña en la boda. Y yo escribía eso tal como lo veía, lo describía y le ponía música. Y no era nada trascendente.
No, bueno.
Pero hay canciones más profundas, hay cosas que uno siente la necesidad de plasmar en música y son, bueno, son sentidas, quiero decir, ¿no?
A mí, José Luis, tus canciones me han enseñado a poder decirle a una mujer, te quiero.
No me digas.
Sí. Sí, 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 cortarme.
No tienes tu cara de aprenderte eso. Yo creo que ya te lo sabías.
Hombre, no, pero no, es verdad.
Sí, sí, ya te veo yo.
tus canciones me han acercado muchísimo a sincerarme con las personas, a sincerarme con mis sentimientos. Yo he aprendido un montón de tus canciones, José Luis.
Bueno, me alegro mucho. Yo no trataba de enseñar nunca nada, pero realmente todos hemos aprendido algo, ¿no? Yo aprendí mis primeras poesías y mis rimas y mis leyendas del primer libro que me regaló mi hermana mayor, Alicia, cuando era pequeña. Que eran las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y ahí aprendí, y cuando fui a Sevilla, fíjate qué curioso, a estudiar, porque era en Sevilla donde estaba mi colegio, el primer sitio donde fui a visitar fue la catedral, porque ahí estaba situado aquello que yo había imaginado de Maese Pérez, el organista, ¿no? Y recorrí la catedral y dije, ese debe ser el órgano de Maese Pérez que decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? O sea, que todos hemos aprendido, claro, a ver si observamos, ¿no?
Claro. Las 4:29 de la mañana... 3:29 de la mañana en las Islas Canarias. Aguántame un momento, José Luis, que continuamos contigo.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Javier Zapata nos dice en Twitter, @ poniendo calles, grande Perales, orgullo de la Mancha. Saludos. Un montón de mensajes que estamos recibiendo. Estamos en directo en la cadena COPE y ahora los Village People, año 1979. Estás escuchando el primer despertador de la radio. Además, te vamos a informar y te vamos a ir contando las cosas que necesitas saber, porque aquí Beatriz Calderón se prepara las noticias que necesitas conocer, porque a esta hora de la noche, 4:32, siempre es bueno conocer cosas que muchas veces pasan desapercibidas.
Pues mira, desde este lunes, un grupo de expertos está realizando en el mar de Alborán una serie de exploraciones para determinar si, como imaginan, existe en la zona una falla hasta ahora desconocida. Vamos, parece más que evidente por las últimas noticias que hemos tenido en este 2016. Esta falla, desconocida hasta ahora, como decimos, sería la causante de la importante actividad sísmica que se ha registrado en esa zona y que se ha dejado notar en Andalucía y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La campaña de investigación se va a prolongar hasta el viernes y el último terremoto importante tenía lugar el pasado 25 de enero, lo adelantábamos aquí, ¿verdad? Que nos lo decían nuestros ponedores.
En directo, fue un ponedor.
Con una magnitud de 6,3 grados que ocasionaba importantes daños materiales en Melilla. Así que bueno, ahora se va a estudiar esa falla, a ver cómo es de importante. Hoy se cumple un año desde que algunos españoles fuimos llamados a las urnas para elegir a nuestros presidentes autonómicos y a nuestros alcaldes. Aquel día cambiaba, Pulpo, en cierto modo, la forma de hacer política, desaparecieron las mayorías absolutas y llegaron las medidas efectistas. Uno de los ejemplos más notables lo tenemos aquí, en la capital, en Madrid. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, no deja de sorprendernos con sus ideas, a cada cual más alocada o infantil. No sabemos muy bien cómo definirlas. Mira la última.
A ver.
Los colillómetros.
¿Los?
Colillómetros.
Ah, lo de medir las colillas.
Son dos papeleras que se han instalado en dos calles de Madrid, están en Bustamante y Montalbán, en las que los madrileños pues van a poder emitir su voto sobre asuntos municipales dependiendo de dónde echen su colilla. O sea, dependiendo si echan la colilla en la papelera A o en la papelera B.
¡Qué fuerte!
La primera pregunta de esta experiencia piloto. ¿Qué equipo prefiere que gane la Champions? ¿Real Madrid o Atlético de Madrid? Entonces tú, pues echas la colilla pues en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid. La encuesta se va a ir cambiando de forma periódica y suponemos que todas tendrán el mismo calado intelectual que esta.
Qué
será así de interesante. ¿Yo, para qué sirve esto?
Fíjate, cosas que hace esta señora.
No, no lo entiendo. Bueno, si esto es de traca, lo de Corea del Norte es digno de estudio. ¿Es posible que un país al completo, no una tribu, no, un país entero en plena globalización se encuentre anclado en el siglo XI? Pues la respuesta es que sí. La última del dictador Kim Jong-un es el casting que ha hecho para encontrarle marido a su hermana de 28 años. 30 candidatos, que no sé si tú estarás interesado, Pulpo. 30 candidatos aspiran a casarse con la mujer más poderosa de Corea del Norte. Creo que estás a tiempo. Lo que no sé es si cubres los requisitos, me parece a mí que no. Tienes que pertenecer a la élite de Pyongyang. Responder a estos requisitos. Haberse graduado en la Universidad de la capital, medir unos 78, buena presencia y haber servido en las Fuerzas Armadas del país. Todo esto si te quieres casar con la hermana del dictador. Es la segunda vez que se le busca marido a la joven, ¿eh? En 2012 el concurso acababa nulo, no le encontraban apaño. Y a ver si en esta ocasión pues la muchacha tiene más suerte y se casa definitivamente.
Claro.
Porque vamos, casarte por casting, ahora que a mí que me dieran la oportunidad de elegir entre 30...
Nos ha jorobado.
Al final alguno encuentra.
Alguno cae, claro.
Otra historia, está mucho más bonita, es la que nos llega desde el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Hay un policía retirado, ha asistido a la graduación de una niña a la que salvó de morir en un incendio hace ahora 18 años. Mira qué historia tan bonita. Josie Aponte tenía 5 años cuando el edificio de apartamentos en el que vivía se prendió fuego. Por suerte, ese día Peter Keith estaba de servicio. La foto en la que salía del inmueble con la pequeña desmayada en sus brazos salía en todos los periódicos. Josie se encontraba en paro cardíaco y como no daba tiempo a que llegara la ambulancia, Peter y su compañero la llevaron en su coche hasta un centro médico. Tras aquello nunca más se volvieron a ver, pero hace unos años ella quiso buscar a su salvador en las redes sociales. Le encontró, han recuperado el contacto y ha querido que él estuviera en un día tan importante para ella como es el de la graduación. Y él no se lo ha perdido. Qué historia, la verdad. Y qué bien debe sentirse uno cuando le salva la vida a alguien, sobre todo si es una pequeñita de 5 años, y luego ve en lo que se ha convertido. Y terminamos en Chile. Los médicos confirman que el joven que este fin de semana entró en la jaula de los leones del zoo de la capital padece delirio místico mesiánico. El diagnóstico se desprende de la carta que han encontrado entre sus pertenencias, en las que asegura que es un profeta protegido por Jesucristo y que puede hablar con los leones, unos animales que debido a su divinidad pues no le pueden hacer nada. Bueno, la historia es bien distinta porque casi muere devorado. De hecho, las autoridades del zoo se vieron obligadas a matar a un león y a una leona para salvarle la vida. La directora del centro ha asegurado que están totalmente desolados por haber tenido que sacrificar a dos miembros de su familia. Una pena, la verdad. Hay veces que no sabes a quién debían haber sacrificado.
Pues sí. ¿Esto qué es? ¡Qué bonito!
Nos vamos con lo último de Adele porque el artista, ojo al dato, negocia un contrato récord con Sony. Al parecer podría ascender a los 116 millones de euros, el mayor de la música británica. Aún así queda aún lejos del que firmó Michael Jackson en 2009, meses antes de morir. Este superaba los 222 millones, pero lo de Adele no está nada mal. 116 millones de euros. Ahí la tienes.
qué bueno.
Es el último vídeo que ha publicado Adele.
Fantástico. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. 4:39 de la mañana, 3:39 de la mañana en Canarias. Estamos en directo. Gracias por escucharnos. Una gran canción de los Heart. Hace un montón de tiempo que no la escuchas, seguro. Y seguro que también se te van a poner los pelos de punta. Si puedes, sube un poquito a la radio y disfrútala. Ya tienes en Twitter el vídeo de esta canción. Esta mañana tan especial que nos está acompañando José Luis Perales, que nos está presentando su nuevo disco Calma y contándonos un montón de cosas y anécdotas de su vida. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Enseguida continuamos con José Luis.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora vamos a hablar de tu disco nuevo que se llama Calma, que me parece una pasada. Lo que más me gusta de este disco, José Luis, es que no dejas de hacer grandes canciones y que has hecho una buena colección de canciones y has tenido el detalle de no cedérselas a otros artistas, porque yo creo que muchas veces has cedido canciones súper buenas que podían haber sido para ti perfectamente.
Sí, pero lo que yo, cuando yo hago una canción, la hago para ese artista, ¿no? No es una canción que haga para mí y luego la aprovechemos para quien sea, ¿no? A no ser que algún artista de repente me diga, José Luis, me gustaría que me dieras una canción. Pues mira, en este momento no tengo tiempo de escribir o estoy haciendo otras cosas, pero tengo unas cuantas canciones por si te vale alguna, y eso a veces pasa, ¿no? Pero normalmente las escribo a la medida de ellos. Y a veces ha pasado que he sido infiel. Una vez pasó que fui infiel, totalmente infiel como autor a un cantante que fue a Julio Iglesias.
¿Ah, sí?
Le fui totalmente infiel porque yo le había escrito una canción a él que me habían pedido y cuando la terminé, entonces la compañía de discos me dijo que no se la diera y no se la di.
Toma.
Y la canté yo. ¿Sabes qué canción era?
América.
¿Y cómo es?
Ay, ¿cómo es él?
Es, esa canción.
Muy bien, es que hiciste muy bien porque esa posiblemente sea tu
sí.
bandera.
Yo creo que sí. Pero fíjate que es una canción que tengo que interpretar como que me lo hubiera dicho alguien a mí, porque no la hice para mí. Eso es muy curioso.
O sea, ¿la compusiste pensando en otra persona?
Ah, para Julio.
Para Julio.
Sí, solo para él, era para él. Y cuando la terminé, pues me, la gente de mi compañía me dijo, no, no es la de San Julio ni a nadie, es una gran canción y la vas a cantar tú. Y no, que no, que no. Y Manuela, mi mujer, me decía, pero si ese no eres tú, pero tú te imaginas cantando y ponte ese vestido gris, qué guapa estás, y ponte el paraguas por si llueve a una señora que se va con un señor. Tú, yo a ti no te imagino así, ¿no? Yo tampoco, pero tendré que interpretar porque soy artista.
Claro que sí. Bueno, curiosamente, esta canción, ¿y cómo es él? Te hablo de cabeza. ¿No la versionó también Rafael en uno de sus discos?
Sí.
De composiciones tuyas, además.
Sí, sí, sí. Y también Marc Anthony, que hizo una gran versión de esa canción, que la canté con él en los Grammy de hace 4 años.
Que se te arrodilló en un escenario.
Sí, bueno, es muy humilde. La verdad es que a mí aquello me dio un poco de cosa, ¿no? Porque...
Sí, yo he visto las imágenes de eso, José Luis. Pero mira, yo he estado con Marc Anthony entrevistándole, hará 4, 5 años en Miami, y cuando dice, hombre, Pulpo, te vi en Cadena 100 hace un montón de años, eres español como José Luis Perales. O sea, eres, eres su referencia de hace 4 o 5 años aproximadamente. Sí. Y claro, me imagino que tenerte en su escenario en su momento, pues le impuso, claro.
Bueno, él no sabe lo que me impresionó a mí.
¿A estas alturas?
Sí. Porque Marc Anthony en América es muy grande, es de los salseros más importantes de toda América, ¿no? Y la verdad es que verlo ahí cantando en el festival de Viña del Mar, y yo estaba como muy... Pero yo era he cantado en 2 ocasiones con él, una en los Grammy y otra
en Viña del Mar,
que yo era de los jurado, era un jurado, pero un día de los que estaba allí cantaba yo. Ese día que cantaba él, de repente está cantando y para, y entonces me queda mirando. Yo estaba en la primera fila, hacía un frío en Viña del Mar, en la Quinta Vergara.
¿Ah, sí?
Esa noche, sí, sí, sí. Yo me había ido a comprar un abrigo o algo, un chaquetón.
¿Una chaquetilla?
Sí, 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 porque hacía mucho frío. Fíjate que era verano, era febrero, que era verano en Chile. Uh-huh. Y entonces se me queda mirando desde el escenario, la gente esperando a ver qué hacía, qué pasaba, y así con cara de buena persona, como rogándome algo, ¿no? Y yo lo entendí.
Y tú ya, me va a hacer
ya,
cantar.
No, esperé que me dijera. Porque el lenguaje de los sentimientos me parece que es mucho más elocuente que el lenguaje de la palabra en muchos casos, ¿no? Me levanté de ser jurado, me quité el chaquetón ese, me quité la bufanda, subí al escenario, porque quería que cantara con él y como es él, ¿no? Entonces, cuando llego allí, me dice, tan honrado él, me dice, maestro, es que en la canción mía está un tono más alto. ¿Qué podemos hacer? Digo, a ver, dile a un guitarra. Así, a todo esto la gente, ¡guau! La gente de la Quinta Vergara, que es muy efusiva, esperando a ver qué hacíamos. Y entonces, de un acordillo, así muy por bajo cuerda, la guitarra. Y yo, digo, sí, sí, yo creo que sí puedo. Está un poco alta para mí, vamos a intentarlo. Y la cantamos los dos. Y fue uno de los momentos verdaderamente bonitos, de esas cosas que no se olvidan, ¿no?
Porque tú no tienes control de los millones de discos que tienes vendidos y colocados en todo el mundo, ¿o qué?
No, no los cuento.
Pues yo sí.
Podría contarlos, porque tampoco son tantos como dicen, ¿no?
Yo sí, y creo que conozco a los 50 millones de personas que te han comprado los 50 millones de discos.
Pero porque hay 50 millones de personas que te escuchan todos los días. Claro, así cualquiera.
Es alucinante, es alucinante. Lo más increíble es que José Luis Perales ha compuesto muchas canciones que mucha gente a lo mejor no sabe que son de él, y te voy a poner un ejemplo de todo lo que ha hecho. ¿Y esto qué, eh?
Hola, jo, qué bueno.
¿Esto qué?
Sí, ahí tenía yo una participación, y mi hermana Marisol, que es maestra de niños, ya de párvulos, me ayudó con la letra también, lo hicimos entre los dos. Y la gallina Coco Guagua, y el trenecito, y el rey Gordinflón, cosas de Enrique Llana. Sí, sí, hicimos una época en la que hicimos canciones infantiles para estos.
Eres una caja de sorpresa, José Luis Perales, de verdad.
Sí.
Es alucinante. Pues porque son canciones que has introducido en la memoria colectiva de media España. Y muchas generaciones.
Yo creo que en la época en la que escribí esas canciones, las compañías de discos tenían mucha calma, tenían mucha paciencia con los discos, los sacaban, si no funcionaban seguían promocionándolos, hasta que aquellas canciones de aquella época, y eso es algo que hay que agradecer al trabajo de aquellas compañías y también de las emisoras de radio, de las ondas medias de entonces, y las FMs también, pues hacían historia las canciones, porque no es como, ahora yo no sé cómo funciona, pero creo, me da la impresión de que va todo como muy rápido, y si sacas una canción y no funciona en una semana, no tiene audiencia, de repente sale,
no hay paciencia.
No hacen, yo creo que las canciones de ahora, ojalá que sí, pero yo creo que no van a hacer tantas canciones historia como en la época en la que yo estaba Serrat, estaba Rafael, estaba Camilo VI, estaba Manolo Otero, yo qué sé, éramos un montón de gente.
Y sonabais en los 40 principales.
Y sonábamos los 40 principales y ahora ya no sonamos nunca.
Digo,
esto está en función de la edad, en función de la calidad.
Esto ha cambiado mucho, José.
Pero digo, vea que no entiendo nada.
Esto ha cambiado mucho.
Bueno, es así, ya está. Yo lo acepto tal como viene, pero realmente antes es verdad que se hacía más historia de las canciones que ahora, me parece a mí.
Sí, la verdad que el tema de la música en la radio, la promoción, los grupos que se quedan ahora mismo en el camino porque no tienen donde sonar, no tienen plataforma donde
no
les apoyen,
como
se hacía antes. Y fíjate que yo vengo de una escuela de radio en el que crecimos y tuvimos mucho éxito apostando por artistas.
Sin duda, no, y eran las emisoras de radio en muchos casos las que aconsejaban a la compañía, este es el disco yo creo que hay que sacar, ¿no? Esta es la canción que yo creo que debéis sacar ahora porque la vamos a machacar, porque tal. Era otra cosa, parecemos unos viejos, pero de verdad era así.
Bueno, yo tengo ya 42 palos y muchos kilómetros.
No, yo no tengo años, yo tengo siglos. ¿Sí?
¿Y tú por qué crees que eres tan querido? ¿Por qué la gente te quiere tanto, José Luis?
Pues no sé si me quieren.
Porque la gente
tanto
te quiere.
Bueno, pues no sé. Yo lo agradezco mucho que me quieran. Es verdad que me siento muy querido, muy respetado y pues no sé por qué será. Me imagino que lo único que yo doy es mi música y a través de mi música es verdad que soy bastante transparente en lo que canto, ¿no? Y yo creo que a través de tu obra la gente un poco puede conocer o percibir cómo eres un poco por dentro. Pero no sé si soy tan querido. Tengo enemigos,
que sí.
Me imagino también.
Tenemos un montón de comentarios de nuestros oyentes. Igual que Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros en este programa, la audiencia se llaman los ponedores. Que son los que...
¿Podrían ser los pulpitos?
Los pulpitos. Bueno, ¿verdad? Pues mira, también, los pulpitos.
Los pulpitos.
Pues nuestros ponedores
sí
te quieren. En cuanto dijimos que ibas a venir a hacer el programa con nosotros una mañana y a presentarnos las canciones de tu nuevo disco, pues la gente te ha mandado mensajes de cariño, mensajes de admiración. Mucha gente te quiere ver en las ciudades por donde vas a pasar en esta tu gira que acaba a finales de septiembre.
Sí, sí.
Y encima que estás vendiendo todos los tickets, porque raro es la población donde no vas a estar.
Sí, la verdad es que va muy muy bien. Hace 4 años que yo no salía de gira. Y hombre, siempre parece que vas a empezar de nuevo otra vez, porque y la tensión que te creas al empezar de nuevo después de 4 años no aparece en ningún sitio. Y la verdad es que está yendo muy bien, sí, sí.
El single de presentación, fíjate, el single. Decir ya el single, hay que explicar a la gente que es el single, que es la canción que se elige para promocionar y desarrollar la primera parte de la promoción del disco.
Sí, sí.
Es una canción que está contando lo que nos falta a todos en este momento, ¿no? Que es divisar la vida, disfrutar la vida. Vivimos muy deprisa, José Luis, demasiado, y no nos damos cuenta de lo que nos estamos perdiendo.
Pues sí, yo creo que hay que tener tiempo para todo. Este hombre del banco de la calle, este hombre está contemplando una puesta de sol, está disfrutando con el poco tiempo que le queda de vida ya, está estrujando ya los últimos casi minutos, disfrutando de la puesta del sol, viendo a un niño que juega a lo suyo y recordando su infancia, y mirando su reloj y diciendo, ya me queda poco, ¿no? Pero qué feliz soy en este momento sentado en el banco contemplando la vida pasar, ¿no?
Qué bonito. Y es verdad, se nos pasa la vida en un suspiro, José Luis, y es por cómo vivimos. Pasear por por una calle de tu ciudad y divisar los cambios que está teniendo. Las tiendas que antes eran de ultramarinos de hace 1000 años, ahora son tiendas de ropa supermodernas, con LEDs, con pantallas, y ha pasado el tiempo y también se está yendo la vida.
Sí, lo que pasa es que hay que aprovecharla muy bien. Yo desde luego aprovecho cada minuto.
Qué bueno.
De verdad, ¿eh?
Me lo creo.
Yo antes de venir aquí, estaba esperando que me buscaran y quedaban 15 minutos para venir el hombre de la compañía para acompañarme, ¿no? En esos 15 minutos yo me he subido a mi estudio arriba porque estaba escribiendo una novela nueva que no sé si un día la terminaré, y me he quedado en una cosa que me apetecía mucho terminar.
Ajá.
Y eran 4 líneas y las he terminado corriendo, y cuando he llamado, en verdad, he tardado un poquito en bajar porque estaba terminando esa línea.
Cuidado que le hemos cortado el rollo con la nueva novela, que por cierto, acabas de publicar una, ¿no?
Sí, bueno, esta que estoy haciendo ahora no sé ni cuándo terminaré, ni si la terminaré alguna vez. Pero el caso, lo que te quería decir es eso, que aprovecho cualquier momento. De repente tengo un hueco y tengo abajo mi taller de cerámica en mi casa, ¿no? Y mis hornos para cocerla y los esmaltes. Y a ver cómo me ha salido, a ver qué tal ha cocido, a ver qué tal. O tengo ese huertecillo minúsculo en el jardín también, que tengo habas ahora.
¿Tienes habas?
Sí, sí, ahora tengo habas.
¿Lo ves como eres una caja de sorpresas?
Bueno, pues me refiero a eso, que aprovecho mucho el tiempo, que por eso dices de la vida, que hay que aprovechar hasta el último segundo para disfrutarla, ¿no? Y dejar de ganar dinero si hay que dejar de ganar dinero. Es excesivamente ambicioso. Yeah. Te decía antes de este disco.
Uh-huh. José Luis Perales, mis 30, de las 30 mejores canciones. Disco obligado de tener, ¿eh?
Pues la verdad es que es muy completo, tiene de las canciones más significativas mías. Pues cuando yo estaba, cuando ese disco estaba número uno en las listas, y hace muchos años, yo de repente estaba haciendo una investigación en el sótano de mi casa, vivía entonces en Cuenca, sobre cerámica romana, una historia que me surgió comprando un librito en la tienda del Museo Británico, un día que fui a Londres. Y de repente me empeñé en descubrir eso, y estaba tan apasionado descubriendo eso, que este disco estaba número uno, y no hice conciertos ese verano porque me apasionaba tanto lo que estuve haciendo. Y el manager nunca lo entendió. Solo lo entendió Manuela.
Hombre, es que Manuela te tiene que entender perfectamente, te tiene que apoyar, claro.
Dice, hay que quererte mucho para consentir tanto capricho, ¿no? Decía, ¿te acuerdas? José Luis Rodríguez, el Puma en una
el
canción.
El Puma. ¿Te acompaña Manuela en tu gira o no?
Sí, sí, me acompaña siempre. Ya no hago giras, sino me acompaña, ¿no? Ya no sé estar solo.
Fíjate.
Aparte viene mi hijo, que es el productor del disco y que entiende mucho de esta puesta en escena de alguna manera de...
¿Quién está más orgulloso? ¿Tu hijo de su padre o su padre de su hijo?
Pues yo creo que si él estuviera tan orgulloso de mí como yo de él, seríamos un par de orgullosísimos, ¿no? Sí, no, yo creo que él está orgulloso de mí, supongo. Desde luego yo sí estoy muy orgulloso de él, porque aparte que es un buen chico, es un buen padre, tiene dos hijos que son guapísimos.
Y que te están dando la vida también.
Mucho, me están dando la vida los nietos. Eso de ser abuelo es la cosa más maravillosa que me ha pasado, ¿no? Así que sí, la verdad es que nos llevamos bastante bien. Aunque en lo profesional, en este disco que lo ha producido Pablo, la grabación fue de una exigencia muy, muy exigente. Yo creo que es el productor que he tenido más exigente a lo largo de toda mi historia, ¿eh? Luego ves el resultado del disco y digo, hombre, merecía la pena realmente, pero me costó mucho trabajo este disco, ¿eh?
Fíjate.
Sí, sí, me exigió muchísimo.
Pues te ha quedado redondo. No por nada, eres uno de los discos más vendidos en España y lo que te queda, ¿no, José Luis? Porque a raíz de la gira vas a estar en número uno un montón de tiempo.
Bueno, la verdad es que sí, salió muy fuerte, espero que vaya muy bien. Y yo haré todo lo posible porque vaya bien, porque ha habido mucho cariño puesto por parte mía, por parte de mi hijo, por parte de una compañía que cree en él y que lo está promoviendo como Dios manda. En fin, yo creo que se merece este trabajo que estoy haciendo, que es arduo también, pero muy reconfortante.
Pasaron los años y hoy estaba allí, sentado frente al mirador de la cantina. Miraba los trenes pasar mientras escribía.
Las 4:57 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias, en directo y poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos recibiendo un montón de mensajes para José Luis, que se los va a llevar, por supuesto que sí. Y dice esta oyente, esta ponedora, Ana María, que nos escribe desde Tenerife. Dice, hola Pulpo, te oí decir que hoy venía José Luis Perales, así que me imagino que hoy podrás ponerme una de las canciones clásicas antiguas de José Luis. Soy una fiel oyente ponedora de almohadas porque no puedo dormir. Te doy la enhorabuena por el programa y nos manda un afectuoso saludo.
Charo González dice, por fin tu esperada entrevista, Pulpo. Un saludo y muy buenas madrugadas.
Pues sí, nos hace mucha ilusión que José Luis esté esta mañana con nosotros. Carlos Girón nos escribe a nuestra cuenta de Facebook. Buenos días, ponedores. Hoy estoy imprimiendo revistas de rallies. Por fin, Perales en Poniendo las Calles.
Y tenemos muchos más mensajes. Este, por ejemplo, nos ha llegado al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Jaime González, aquí os estoy escuchando a las 3:15, hora inglesas. Nos los mandaba hace ya unos minutitos. Dice, desde Bath, Inglaterra, parece que hoy toca no dormir.
tenemos un montón de oyentes, un montón de mensajes que están mandándonos, bueno, pues comentarios. Y dice Isaac Cordeles Cuerda: buenos días, Pulpo. Trabajando toda la noche en el sector de la seguridad privada, salgo a las 6 y empiezo a las 9 los exámenes en la UNED de Albacete. Deséame suerte, que la voy a necesitar. Así que buen día, ponedores. Pues muchísima suerte, Isaac, ya nos contarás, pero vamos, que apruebas fijo, ¿eh?
José Martín, cuenta con mi abrazo para que nunca te falten. Enhorabuena por tu absoluta entrega. Gracias, compañero, y a seguir luchando, Pulpo.
Enseguida continuamos con José Luis. Vamos a seguir escuchando su música, porque hoy para nosotros es una mañana muy especial. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y a partir de las 6 de la mañana continúa Carlos Herrera en COPE.
Y roto el corazón, y roto el corazón. Lo cierto es que a menudo vengo aquí y le escribo una carta sin remite y espero su respuesta como un niño que juega al escondite, sabiendo que jamás volverá en ese tren donde se ha ido, sabiendo que jamás volverá en ese tren donde se ha ido. Lo cierto es que a menudo vengo aquí y le escribo una carta sin remite.